Un saludo a toda nuestra audiencia en este espacio de Radio Colores de Ciudad y Ciudadanía. Hoy tenemos aquí con nosotros, están conmigo en el estudio, Laura de la Iglesia. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Ya es habitual del equipo de Radio Colores. Y luego tenemos con nosotros a dos personas jóvenes. Vamos a hablar con el Consejo de la Juventud Regional. Está con nosotros Roberto López, que es el presidente del Consejo de la Juventud, que es de UGT. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días.
Que actualmente lleva un mes o así,
sí,
viviendo
aquí. Viviendo aquí en Valencia.
En Valencia, pero eres de Aranda de Duero, ¿no?
Efectivamente, de Aranda.
De mi tierra, ¿no? Luego hablamos un poquito más de...
Muy bien.
El motivo por qué estás aquí y eso, ¿no? Y luego la otra persona que está con nosotros es Miguel Ángel Tobar, que es el gerente del Consejo de la Juventud Regional, que él es de aquí, de Palencia, ¿no?
Eso es. Buenos días.
Buenos días. Vamos a hablar del Consejo Regional. El Consejo Regional tiene ahora su sede aquí en Palencia, que estamos en la Escuela Castilla, ¿no?
Sí, efectivamente. Tenemos desde hace 3 años ya, 4 años, la sede aquí en la Escuela Castilla. Antes estábamos en Valladolid y decidieron trasladarnos aquí a la Escuela Castilla para aprovechar los espacios que disponéis de aquí en Palencia. Tenéis la suerte de disponer aquí en Palencia y la verdad que muy a gusto aquí en Palencia y disfrutando un poco de todos los espacios que nos ofrece la Escuela Castilla para el Consejo y sus asociaciones.
Bueno, si os parece, a lo mejor vamos a empezar por el principio. Yo creo que los consejos de la juventud normalmente a la gente le suena, o creo que saben lo que es, pero no está de más recordar un poco, que nos expliquéis qué es un consejo de la juventud, cuál es su filosofía, por qué nace, bueno, un poco en esa línea.
Muy bien, pues un consejo de la juventud es una plataforma de asociaciones juveniles que tratan de hacer actividades, tratan de hacer encuentros y sobre todo fomentar la participación de los jóvenes de cada entorno. Hay consejos locales, provinciales, comarcales y en este caso el nuestro, que es el Consejo de la Juventud de Castilla y León, que tiene ámbito regional. Estamos compuestos por 45 entidades miembro, 45 asociaciones de carácter regional y asociaciones de todo tipo, de toda índole. Tenemos tal amplio abanico de asociaciones que la Ley de Juventud nos otorga la representatividad de esos jóvenes y nos marca como interlocutores de los jóvenes con la Administración. Con lo cual somos un canalizador y a su vez un altavoz de los problemas que tienen los jóvenes en Castilla y León y somos un poco los encargados de poder transmitirlo a la consejería que competa. Tenemos una interlocución muy fuerte con el Instituto de la Juventud, que es donde está la consejería a la que nosotros pertenecemos, y a través de ahí canalizamos todas nuestras propuestas, todas nuestras inquietudes y todas nuestras reivindicaciones a la Junta de Castilla y León para mejorar los derechos y la vida de los jóvenes de Castilla y León.
Bueno, de esas 45 entidades que hay, ¿de qué carácter son las asociaciones? ¿Son consejos locales, entidades de carácter social, político, lúdico?
Bueno. Son varias. Están los consejos locales y provinciales y comarcales. Podemos tener, por ejemplo, el Consejo de Ponferrada y luego el Consejo Comarcal del Bierzo, hablando de León. Y en León también está el Consejo Provincial de León y el Consejo Local de León. Es decir, por cada provincia, pues ahí puede haber 2, 3 o cuatro consejos. Luego hay entidades de carácter político, como pueden ser Nuevas Generaciones y Juventudes Socialistas. Luego hay entidades de carácter estudiantil, como puede ser FADAE, por ejemplo. Y luego hay entidades de carácter sindical, como puede ser la que representa Roberto, UGT o Comisiones Obreras. Y luego son las entidades de carácter social. Aquí podemos conocer como más representativas a la Federación de Centros Juveniles Don Bosco, a Cruz Roja Juventud, etcétera, etcétera, hasta cumplir las 45 entidades. También en el ámbito de discapacidad, que están, pues podemos, solo se encuentra ahora mismo una entidad. Y lo que estamos tratando es de que se puedan integrar dentro del Consejo más entidades para que representemos a todos los jóvenes en cualquier ámbito.
No sé si Laura quería hacer alguna pregunta. Bueno, si no, el tipo, bueno, sois interlocutores ante la Administración y que, no sé, ¿qué tipo de asuntos atendéis o qué es lo que lleváis, ¿no? Cuando reunís con la delegación, tal, bueno, con la juventud, que es...
Tocamos todos los ámbitos, sobre todo todos aquellos ámbitos que le preocupan a la juventud. Indudablemente ahora el mayor problema que tenemos los jóvenes es el desempleo juvenil. Sufrimos de un desempleo superior al 50% y este, digamos, que es nuestro caballo de batalla y nuestra mayor preocupación ahora mismo. Lo que tratamos de ser es un espejo de la juventud, ¿no? Todos aquellos problemas que le preocupan, pues somos de alguna manera los encargados de discutirlos y de reivindicarlos, y además siempre desde una manera constructiva. No nos vale el criticar algo que creemos que no se está haciendo bien, sino que siempre aportamos lo que a nuestro parecer es un poco la solución. Y a nuestro parecer, cuando hablo de nuestro parecer, no es mi parecer ni la de más miembros de la comisión permanente, sino es el parecer de todas esas asociaciones. Somos totalmente asamblearios y todos estos temas los discutimos en asamblea con delegados de las diferentes asociaciones juveniles que participan activamente dentro del Consejo de la Juventud.
Y en este sentido del desempleo, como Consejo de la Juventud, ¿qué propuestas planteáis vosotros a las administraciones o qué propuestas también ponéis en marcha como iniciativa propia vosotros?
Nosotros hemos trabajado muy activamente, y por citar una de ellas, en la Garantía Juvenil. La Garantía Juvenil es una estrategia europea 2014-2020 que trabajamos mucho antes de su implantación en España. Es una estrategia que nace de los jóvenes, del movimiento asociativo juvenil y de los consejos de la juventud de toda Europa, y que trata que un joven no pueda pasar más de 4 meses sin que se le ofrezca una formación, unas prácticas o una oferta de empleo. Nosotros ahora mismo en Castilla y León somos un poco los encargados y de difundir esta estrategia y de realizar esa inscripción con los jóvenes. Es una inscripción bastante complicada y facilitamos a través de un grupo que tenemos, que hemos venido a llamar Dinamizadores de la Garantía Juvenil, esa inscripción dentro del sistema, y facilitamos a su vez todas aquellas opciones dentro de la Garantía Juvenil que se están desarrollando en la comunidad de Castilla y León.
¿Y eso dónde lo hacéis? ¿Aquí en Palencia o en cada ciudad ahí?
Tenemos en cada una de las provincias, tenemos una persona que es la encargada de dinamizar este programa de Garantía Juvenil, y aquí en Palencia tenemos la suerte de contar con 3 personas. 2 en la sede del Consejo de la Juventud de Castilla y León, en horario de mañana y tarde, y por la tarde tenemos en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, donde realizamos esas inscripciones.
Aprovechando este espacio, sí, también vamos a dar difusión que en todas, sí, las delegaciones de Castilla y León, de la Junta en Castilla y León, tenemos una persona en horario de 3 y cuarto a 7 de la tarde que realiza las inscripciones en Garantía Juvenil. Puedes ir sin pedir cita o pidiendo cita previa en el 012. Llamando al 012, dependiendo de la provincia que seas, te dan cita para poder ir a realizar la inscripción.
Sí, y luego, a ver, explicármelo un poco más, porque son 4 sí. meses en los que un joven no puede estar sin recibir una atención de una oferta de algo. Pero bueno, eso yo, por ejemplo, yo no soy joven, pero Laura, que es más joven, se inscribe ahí, y qué es lo que...
Os explico un poco cuáles son los requisitos. Este programa nació para menores de 25 años, pero conseguimos que lo... Tranquila, Laura. Conseguimos que lo ampliaran y lo hicieran hasta los 30 años, con lo cual en la actualidad hasta los 30 años ya puedes inscribirte puedes inscribirte en la Garantía Juvenil. Lo que trata el programa es de facilitar que se generen oportunidades. Hay una serie de bonificaciones a las empresas que reciben en el caso de contratar a gente que está dentro de la Garantía Juvenil. Hay una serie de presupuesto que viene de Europa, del Fondo Social Europeo, que se está gestionando para sacar nuevas formaciones, máster, becas. Y también hay una serie de movimiento del tercer sector que está bastante implicado en estos temas de Garantía Juvenil, que está provocando que gente, jóvenes que sufren una falta de oportunidad fragante, se le pueda generar una expectativa de mejora con este programa.
¿Y se tiene en cuenta la formación de las personas? O sea, quiero decir, a la hora de encaminar hacia algún trabajo, hacia alguna oportunidad, uh-huh, ¿se tiene en cuenta la preparación de la persona o...?
Este programa nace a nivel europeo, nace sobre todo para gente que tenga poca cualificación. Y en su implantación en España también lo marcan así. La mayoría de los usuarios, hasta hace muy poquito, era de gente muy poco cualificada. Pero la situación que está viviendo España y por ende Castilla y León hace que gente muy cualificada también esté en una situación de inactividad, con lo cual también se están integrando dentro del sistema. De cara a los programas formativos que salen, cada uno de ellos tiene unos requisitos formativos previos, sobre todo para garantizar que gente que tenga 3 carreras y 7 máster no le orienten y le deriven a un curso de jardinero que quizá no le pueda adecuar a su perfil, ¿no? Dentro del trabajo que nosotros hacemos, también hacemos una orientación laboral a esos jóvenes que nos vienen. Y sí que intentamos derivar y hacer un estudio previo de cada uno de ellos para que se adecue la formación o las prácticas o incluso la oferta de empleo a lo que están desarrollando.
¿Y últimamente acude mucha gente?
Muchísima. Hay, digamos, un boom de conocimiento. Se está empezando a conocer lo que es garantía juvenil, sobre todo porque hay empresas que se están metiendo a la contratación y están demandando, aquí en Palencia tenéis a FASA, que demanda 1,000 puestos de empleos dentro de la garantía juvenil, y está siendo un cauce de inscripción bastante, bastante fuerte.
En este sentido, ¿las empresas conocen el programa y trabajan con vosotros? O
sí, efectivamente.
¿Vosotros conocéis qué posibilidades hay en cada empresa para ofertar?
Nosotros tenemos la sensación de que las empresas lo conocen, sobre todo las grandes empresas, conocen de este programa y de los beneficios que tiene el contratar a través de él. Y nuestra preocupación está en las pequeñas empresas, ¿no? En cómo los autónomos o pequeñas empresas deberían conocer este programa para facilitarles y para que puedan contratar a través de él. Y ese es un poco también el trabajo que estamos realizando. Estamos visitando empresas para darles a conocer en qué consiste este programa. Nosotros no conocemos directamente las ofertas de empleo, no al menos todas. Sí que las de las grandes se ponen en contacto con nosotros para que les ayudemos en esa gestión y en esa inscripción previa que tiene que tener el joven para entrar dentro de la garantía juvenil, pero no somos conocedores de esto. Y esto es un poco la crítica y la reivindicación que hace el Consejo de la Juventud de Castilla y León a este programa, que aunque hemos estado en el antes y en el durante, no por ello perdemos nuestro pensamiento crítico y pensamos que se puede mejorar, ¿no? Deberíamos de conocer todas y cada una de las acciones, todas y cada una, no el consejo, sino el usuario, una vez inscrito en esa, es una página web, es un portal web, debería de conocer todas las oportunidades, tanto formativas como de prácticas, como de ofertas de empleo que tiene al alcance.
Bueno, eso en el tema del desempleo, que es uno de los, el principal problema de la juventud en este momento. No sé si cabe hablar, bueno, sí, porque quiero hablar de otros programas con vosotros, pero sí que hay una realidad, por ejemplo, en Palencia, la despoblación que va habiendo en algunas ciudades pequeñas, como es Palencia, de gente joven por falta de expectativas. ¿Vosotros eso cómo lo veis? Bueno, Laura también, ¿no? Que...
Claro, para ti, a nivel
lo vemos,
como presidente, ¿no?
Lo vemos con mucha preocupación. Cada vez son más los informes que se elaboran en los que dicen que la despoblación de Castilla y León cada vez es mayor, sobre todo en ciudades, como bien decías, como Palencia. Tratamos de tener mucho contacto con los agentes de desarrollo local de las zonas rurales y nos transmiten esa preocupación y vemos que las soluciones no son al menos sencillas o de pronta incorporación, ¿no? Al final, un joven que se forma en Castilla y León, la mayoría de ellos eligen Castilla y León para formarse porque tiene buenas universidades y buenos sitios para hacerlo, pero el problema viene cuando hay que entrar al mercado laboral. Hay pocas oportunidades laborales o no acorde a los perfiles académicos que se dan en Castilla y León. Eso provoca que se tengan que marchar por pura necesidad de trabajar en lo que ellos se están formando, ¿no? Y nosotros esta migración la vemos no como muchos políticos la ven, ¿no? Para ellos... que se vayan, para muchos políticos, que alguien salga fuera es una muy buena oportunidad de aprender, y en eso estamos y compartimos ese concepto, pero aquellos que se marchan porque quieren hacerlo, no porque se vean obligados a salir de su tierra para trabajar, y esos son los que nos preocupan, ¿no? El cómo aquellos jóvenes que tienen menos oportunidades se tienen que ir con 2 duros en el bolsillo a otras comunidades, en el mejor de los casos, a otros países a intentar buscarse la vida, ¿no? Esos son los que nos preocupan y intentamos favorecer a través de nuestra interlocución que se generen nuevos programas, nuevas estrategias que beneficien esa vuelta, ese retorno de aquellos jóvenes que se han salido, ese potencial humano que ha salido de Castilla y León, de Palencia y de España, que puedan retornar a España algún día y generar aquí ese producto.
Bueno, decíamos eso, el desempleo es la mayor preocupación de los de la juventud y del consejo que está atendiendo, y cuáles serían otras problemáticas que también están ahí y vosotros estáis trabajando en ellas.
Bueno, los jóvenes, por desgracia, tenemos todas las problemáticas, o eso al menos es lo que a nosotros nos parece, ¿no? Nos preocupa mucho los temas de educación, nos preocupa mucho los temas de participación y de asociacionismo. Creemos que no se nos da todas las oportunidades de participación que merecemos los jóvenes. Nos preocupa todo aquello que tenga que ver con nosotros, ¿no? Nos preocupan temas de drogas, nos preocupa mucho el tema de alcoholismo entre los jóvenes, nos preocupa mucho el tema de ese ocio alternativo que no se acaba de generar y no acaba de ser prioritario a la hora de elegir los fines de semana a los jóvenes. Nos preocupan multitud de cosas que intentamos de dar la solución o al menos ponerlas en debate.
Por ejemplo, bueno, Laura.
Me surgió la duda con respecto al ocio alternativo. Es que no sé si lo llevó el Consejo de la
Consejo Juventud. Provincial de Palencia.
Sí, lo del tema que hubo aquí en Palencia de era algo así como salir...
No, se trataba los viernes por la noche, creo que...
Sí, también de noche.
También de noche.
Era un programa en el que participaba directamente el Consejo Provincial de Palencia,
sí.
Y que, por lo que se veía, tenía bastante éxito. Es decir, sí que participaban jóvenes de todo tipo, porque también había muchos jóvenes en exclusión que participaban en estas actividades. Pero, por ejemplo, tenemos Valladolid, que es Vallanoche, que sigue funcionando, funciona muy bien, y aquí en Palencia, no sé los motivos, se dejó de
claro, es
de
que eso, yo estuve en Santander viviendo y allí funciona muy bien el programa. No solo son los viernes por la noche, ofrecen una amplia oferta durante varios meses y funciona también, que a mí me sorprendió que en Palencia, claro. Yo lo estudié cuando estuve la carrera, pero que se dejara de hacer me sorprendió. Digo, igual vosotros...
Bueno, ha cambiado de nombre, creo que se hace bajo otro nombre, pero se mantiene un proyecto de eso, sí. Creo que ha cambiado de nombre. Ahora me entero cuál es, no os preocupéis.
Claro, yo es que tenía entendido que se dejó de hacer.
Cambié un poco también, ajustándolo al perfil de la gente, de las personas que acudían a él y tal, ¿no? Bueno, y qué tenía que atender. Ha cambiado de nombre, creo, pero se sigue manteniendo.
Pues fenomenal.
Bueno, os iba a preguntar también. Bueno, voy a poner un poquito de música, si os parece, y continuamos. Bueno, volvemos en este espacio de ciudad y ciudadanía que estamos hablando con el Consejo Regional de la Juventud. Están con nosotros Roberto López, que es el presidente, y Miguel Ángel Tobar, que es el gerente. También nos acompaña Laura de la Iglesia, pues, en esta entrevista. En esta pausa musical estábamos hablando del ocio alternativo con los jóvenes y sobre el tema de Palencia. En esta pausa musical ya sí que nos hemos recuperado de que aquí en Palencia es lo que era el También de Noche, que era un programa de ocio alternativo que lleva además la Universidad Popular, sigue existiendo, pero el nombre es Más Joven, ¿no? Más Joven, y se mantiene el También Estudia, que era, bueno, que es un programa de cara a los estudiantes, de facilitar salas de estudio y tal. Bueno, creo que vamos a pasar al tema de la participación, ¿no, Laura?
Sí, bueno, antes hemos estado hablando ahora aquí en el tema
pausa.
De las drogas y el alcoholismo, que tienen, me comentaban que tienen un convenio con el comisionado de la...
Eso
contacto. Es. Sí. Lo que me has contado a mí.
El Consejo, con otras tres entidades miembros del Consejo, tiene un convenio firmado con el comisionado para la droga de la Junta de Castilla y León para realizar talleres de prevención en los talleres de Red Activa de la Junta de Castilla y León. ¿Cómo se imparten estos talleres? Estos talleres son de duración de 1 a 2 horas, en la que dos monitores van y de una manera, dentro de la educación no formal, imparten estos talleres en prevención. Las entidades que imparten estos talleres, pues, son Cruz Roja, son MSC de Scouts, y son la Federación de Centros Juveniles Don Bosco. ¿Vale? Con estos talleres se pretende llegar a más de 1.600 jóvenes en talleres en campamentos de Red Activa y otros 800 o 1.000 jóvenes dentro de sus propios campamentos de estas entidades.
¿Se ha hecho otras veces ya este...?
Sí, es el tercer año consecutivo que se realiza esta acción, y aunque es una acción muy puntual y entendemos que por muy puntual no va a conseguir cambiar grandes cosas, pero nos parece importante que favorecer también que en esos espacios de verano, de ocio, de campamento puro y duro, podamos también tocar temas de prevención. Y nos parece muy importante el acercarnos a esos jóvenes que quizá pueden estar en contacto o iniciando contactos con estos temas y el explicarles la realidad de todo esto a través de una manera lúdica, que no les saque del campamento y les vuelva a meter otra vez en la clase de la que han salido en junio, pero que de alguna manera aprendan jugando, que es de lo que se trata.
Y que de estas dos ediciones pasadas, ¿a qué conclusiones habéis llegado? ¿Qué evaluación hacéis del programa que se ha puesto en marcha?
La evaluación que hacemos es que se queda corto, por lo que digo, ¿no? Es una acción muy puntual y con eso no conseguiremos cambiar el mundo, pero la evaluación es positiva de cara a que son muchos jóvenes a los que en ese espacio lúdico se les está contando y se les está advirtiendo de los problemas que tiene la iniciación en temas de drogas, ¿no? Nos parece muy importante y todo lo que se hable en estos temas es fundamental para prevenir y para intentar evitar que los jóvenes tengan ese contacto.
¿Y luego hay algún programa o tenéis planteado algún programa en este sentido con una continuidad más a medio plazo así o más larga?
Estamos elaborando un proyecto que todavía está en la elaboración, pero que sí que pretende tener esta mayor continuidad y que no se trabaje únicamente con estas acciones puntuales. De todas maneras, las asociaciones que están dentro del Consejo de la Juventud, como puede ser el Movimiento Scout, sí que tiene un programa muy continuado sobre esto. También lo tiene Federación Don Bosco y Cruz Roja Juventud, ¿no? De alguna manera, ellas todos los fines de semana tienen acción continua con los jóvenes, con los chavales, y consiguen que a través de esa formación continua, a través de esa del escultismo, se consiga llegar a esos jóvenes y se les intente prevenir sobre estos temas, ¿no? Además, hay multitud de estudios que hablan que los jóvenes que están en movimientos asociativos, que fomenta la participación desde pequeño, tienen otra perspectiva de cara a las drogas, tienen otra responsabilidad, otro pensamiento crítico, tienen una mayor prevención, y con ello entendemos que se favorece la no incorporación de los jóvenes al mundo de la drogodependencia.
Sí, bueno, yo creo que tiene otra perspectiva, me parece muy interesante eso que dices, ¿no? Otra perspectiva, no solo de cara a las drogas, sino de cara a cómo enfrentar el mundo y a la vida, al trabajo en equipo, a la solidaridad, a la participación social y cívica y política, ¿no? Quiero decir que esa educación en el trabajo en asociación es bueno. Ese asociacionismo es importante como, no voy a decir como una asignatura, sí, pero como una parte para formar personas. No sé si estáis de acuerdo o no.
A nosotros nos parece fundamental y nos parece incidimos mucho en ello, en que las asociaciones para nosotros son escuelas de democracia primero, y aparte de escuelas de democracia son máquinas de fomentar valores y fomentar habilidades sociales. Cada uno de los jóvenes que pasa por la asociación y se inicia desde pequeños van adquiriendo responsabilidades, van trabajando en equipo, como decía la compañera, van aprendiendo lo que es la tolerancia, van aprendiendo lo que es hablar en público, van aprendiendo una serie de valores que no se enseñan en la escuela o no se inciden tanto en ellos, ¿no? Y nos parece fundamental por ello. Además, no solo nos parece a nosotros como Consejo de la Juventud, que de alguna manera es nuestro producto y es lo que intentamos vender, sino que es... Hay multitud de estudios que reafirman que los jóvenes que han sido asociados o que están asociados consiguen trabajo con mayor facilidad, consiguen oportunidades que de otra manera no se aprendería.
Sí. Es más, ahora mismo las empresas a la hora de contratar, cuando pones en el currículum que has pertenecido al asociacionismo, lo ponen mucho en valor y suelen contratar ante igualdad de condiciones de gente a la gente que ha estado asociada y que conoce la educación no formal también.
¿Y la relación que tienes con las escuelas en este sentido, con la educación?
Es una relación muy muy pequeñita y por eso desarrollamos diferentes proyectos, ya no tanto a nivel de Castilla y León, pero sí a nivel del Consejo de la Juventud de España y Europa, a través de diferentes proyectos de tender puentes con la educación formal y la educación no formal. Nos parece que hasta ahora cada una de las dos educaciones hemos ocupado nuestro campo, pero entendemos que hay sinergias que hemos dejado de aprovechar por no combinarnos y por no acercarnos la una a la otra. No se trata de que todo se una y acaba siendo educación formal y no formal, se genera en un mismo espacio, porque es imposible, ¿no? La no formal está fuera de las aulas, está sin mesas, está sin manos arriba para hablar y participar, y la formal es, de alguna manera, es una educación más ordenada, más restrictiva en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, pero al final la educación formal también se puede formar en valores, se puede formar en habilidades sociales, ¿no? Y igual el hecho de que haya pues eso, asociaciones o entidades como vosotros que les orienten un poco, ya no a los no a los alumnos, sino al profesorado, ¿no?
Indudablemente. De hecho, en la educación formal se deberían de aprovechar mucho más las técnicas de dinamización que tienen las asociaciones juveniles o los métodos educacionales que ellas utilizan, sobre todo porque son mucho más dinámicas, son mucho más atractivas al alumno y impiden que alguien se siente en una silla y pase 8 horas dormido o dormitando, cosa que con estas dinámicas no ocurre, porque fomenta la participación, es mucho más divertido. De alguna manera, se trata de aprender divirtiéndose.
Sí, bueno, no sé, en el campo de la educación ya ha entrado, bueno, pues el campo de la educación, sobre todo el tema de la problemática universitaria y tal. Vosotros, no sé si el Consejo de la Juventud tendrá algún grupo de trabajo, comisión, o desde las asociaciones de estudiantes, ¿qué se plantea, qué hacéis, qué relación tenéis con las entidades de la educación formal, como puede ser la universidad o los centros de educación de grados medios?
Tenemos contacto, sobre todo a través de las entidades estudiantiles que pertenecen al Consejo de la Juventud. Además, estamos dentro del Consejo Escolar, de la Junta de Castilla y León, y desde allí tratamos de alguna manera de plantear cuáles son nuestros problemas, ¿no? Estamos en contra de la LOMCE, estamos a los partidos políticos, o sea, que de una vez por todas generen una ley de educación que tenga continuidad en el tiempo y que sea acordada por todos ellos, pero sobre todo que ellos lo acuerden. Está muy bien y es necesario, pero tiene que ser de acuerdo, tiene que estar de acuerdo el Consejo Escolar, tiene que estar la comunidad educativa de acuerdo con la implantación de esa nueva ley. Entonces, desde ese espacio y desde otros muchos y grupos de trabajo que se generan no solo a nivel de Castilla y León, sino a nivel nacional, incluso europeo, a través del Youth Forum, Consejo de la Juventud de Europa, tratamos de hacer recomendaciones, tratamos de hacer incidencia y reivindicación sobre el tema de la educación que tanto nos afecta a los jóvenes.
Sí, bueno, vamos a hablar, si os parece, me gustaría hablar también del tema del asociacionismo, ¿no? No sé si hay una crisis de asociacionismo, si la gente es difícil que la gente se apunte a una asociación. Bueno, vosotros cómo lo veis, o qué factores pueden haber influido en que, bueno, pues puede haber esa, yo no sé, digo crisis entre comillas, que no sé hasta qué punto puede ser crisis o hay un cambio que hace que las cosas se planteen de otra manera, no sé.
Bueno, nosotros lo que vemos es que el movimiento juvenil de asociativo no es el mismo ahora mismo que el de 1980, los años 80, donde de alguna manera hubo un boom, ¿no? Hubo un boom de jóvenes que su núcleo de actividad y su núcleo de ocio incluso estaba dentro de las asociaciones juveniles. Esto ha cambiado. La situación de los jóvenes ha cambiado. ¿Hay más o menos asociacionismo? Yo creo que hay menos asociacionismo, pero por la forma de participar. Los jóvenes ya no tienen la necesidad de estar dentro de una asociación para participar y tienen otras maneras de hacerlo. Hay participaciones mucho más puntuales y menos duraderas en el tiempo que antes. Nosotros entendemos y favorecemos y estamos convencidos de la asociación, de la participación ordenada, ¿no? Gestionada a través de las asociaciones juveniles. Pero como no podemos mirar para otro lado y dejar fuera otras formas de participación, como pueden ser las redes sociales, como pueden ser cualquier tipo de implicación, sí que vemos mucho más puntual y menos duradera en el tiempo. ¿Ha bajado tanto como para no ser sostenible? Desde luego que no. Creemos que todavía tenemos potencial y, sobre todo, situación de mejora, ¿no? Desarrollamos, y no lo creemos por creerlo, sino lo hacemos con datos. Hemos puesto en marcha hace 3 años en Castilla y León un programa de voluntariado joven, conjuntamente con la Dirección General de Juventud de Castilla y León, y son más de 1.500 jóvenes y más de 220 entidades que están dentro de ese programa para realizar voluntariado, ¿no? Nosotros lo que hacemos es poner en contacto al joven que tiene una inquietud de hacer, realizar ese voluntariado y de participar con las entidades que están demandando y ofertando posibles ayudas para realizar dentro de su entorno, ¿no? Y de alguna manera esto está provocando que se generen un montón de sinergias, un montón de jóvenes activos participativamente hablando, y que está redundando en multitud de beneficios en las asociaciones y sobre todo en la sociedad de Castilla y León. Muchas veces cuando vemos una actividad solo nos fijamos en el contenido de la actividad, pero hay que ver todo el trabajo que hay detrás, todo el nivel de voluntariado que está sosteniendo esa actividad y todo el cambio social que produce esta implicación totalmente desinteresada.
Sí, yo os hacía esa pregunta también, pues porque, bueno, yo formé en otro tiempo parte de un Consejo de la Juventud y he estado muy implicada en el asociacionismo juvenil, y sí que se observa, vamos, por lo menos es una observación que hacemos, de que las formas, evidentemente, por los tiempos, la globalización y tal, las formas de participación han cambiado, ¿no? Antes, en otros momentos, que hubiera una asociación juvenil mantenida por gente joven que se pasaba en Palencia o en una ciudad todo el tiempo, que a lo sumo pues salía al viaje de fin de estudios y algunos ya iban empezaban a salir ya, pero ya vienen a finales de los 90, ya habían entrado en este nuevo siglo, empezaban a salir desde España los primeros Erasmus y tal, ¿no? Claro, eso hacía una población joven estable que estaba y, bueno, mantenía las asociaciones. Hoy esa realidad juvenil ha cambiado, ¿no? Hoy los jóvenes, bueno, sobre todo porque estudiantes, si no hay posibilidades, se marchan. Aquí a Palencia vienen de fuera porque la gente estudiante, porque ahí depende de donde estén los campus o las carreras que quieran hacer, ¿no? Y luego pues la gente se va a un Erasmus un año, luego vuelve, luego se le encuentra trabajo por medio en ese Erasmus, se queda allí porque no hay. Entonces eso sí que influye en el asociacionismo. Claro, que decimos, hoy hay menos, pero hay que valorar esto. No sé si para bien o para mal. Yo todavía no me atrevería a enjuiciarlo. No,
claro,
sé.
Efectivamente. Nosotros compartimos la misma impresión, ¿no? Al final los jóvenes viven en una situación de inestabilidad. El suelo de los jóvenes está en continuo movimiento. Y hoy sabes que estás trabajando aquí, pero mañana no sabes dónde vas a estar. Sabes que vas a acabar tus estudios y no sabes dónde te va a salir esa oferta de trabajo. Y eso hace que haya un movimiento continuo de jóvenes que salen y menos que entrar en Palencia, ¿no? Eso está provocando que el nivel de gente dentro de las asociaciones pues esté bajando. Quizá el nivel de gente está bajando, pero la calidad de la participación sí que se está manteniendo. Nosotros sí que lo estamos viendo. Cada vez que nosotros generamos una asamblea o generamos cualquier tipo de actividad, no tenemos ningún problema en encontrar gente comprometida en Palencia que quiera participar con nosotros en cualquier tipo de tema.
¿Cómo llegáis a esa gente?
A través de las entidades juveniles. A través de las entidades juveniles y publicándolo también en redes sociales y en nuestra página web, que aprovecho para decir que es cjcil@cjcil.es. Allí podéis encontrar todas las actividades que realizamos, todos los proyectos que llevamos a cabo, y se puede apuntar gente asociada como no asociada, ¿eh? Estamos abiertos a todo tipo de jóvenes y les brindamos la oportunidad de generar espacios de participación, de debate, cursos, campamentos, etcétera, un montón de actividades que les ponemos a disposición y les animamos a que participen con nosotros.
A raíz de lo que dice Roberto, en los últimos años sí que hemos observado, es verdad, que en las actividades que organiza el Consejo se ha incrementado el número de no asociados en torno a un 30-40%. Es decir, antes casi todo el mundo que participaba era asociado, ahora es casi 50-50, es decir, 50% asociado, 50% no asociado. Y vemos que es algo muy importante para captar también jóvenes dentro del asociacionismo.
¿Y creéis que este incremento de participación de gente no asociada tiene algo que ver con las turbulencias que está habiendo últimamente, desde a partir del año 2012 o así hacia acá?
Creemos que sí, desde luego que todas las dificultades económicas que se están pasando hacen que esta gente no asociada busque otras formas de formarse, otras formas de tener diversión, etcétera, etcétera. Y con todas las actividades que organiza el Consejo, como te hemos explicado antes, que ahora explicaremos conjuntamente con sus entidades miembro, se puede buscar de todo, formación, campamentos, etcétera, etcétera. Entonces, es una oportunidad que el joven no asociado, a través, en este caso creemos, de las redes sociales, está llegando a él y está viendo que es una fuente buena para aprovechar.
E indudablemente movimientos como el 15M provocaron que mucha gente que no estaba dentro de las asociaciones participaran de la democracia y participaran y tuvieran que hablar de sus problemas, ¿no? Esto de alguna manera se está canalizando en la creación de algunas asociaciones juveniles que entienden que generan más voz estando organizados, y otros muchos no, siguen sin organizarse, pero no por ello dejan de participar, ¿no? Y eso es lo que nos parece importante.
Claro, el poder de la organización sin organizaciones, ¿no?
Serían esas nuevas formas de participación a las que hay que ser capaces de escuchar, que no todo el mundo, parece que hay una crítica también, ¿no? Pero cambian los tiempos y creo que es importante ser capaz de escuchar esas nuevas formas de participación, ¿no? Porque indudablemente, que era también con la pregunta que os hacía antes, puede haber una inestabilidad o no tan puntual la participación de las personas jóvenes, pues porque se marchan, luego vuelven y tal. Pero tiene que haber estructuras, como puede ser las asociaciones o el consejo, que garanticen que la juventud pueda, en ese ir y venir, participar, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿cómo se garantizan esas estructuras?
Se garantizan con la implicación de los que creen en esto, ¿no? A nivel asociativo y a nivel de consejos de la juventud van a tener vida hasta que la gente que esté dentro de ellas quiera mantenerlo, ¿no? Y quiera y sepa tener ese problema que nos encontramos muchas veces ahora mismo de regeneración de gente, ¿no? Cada vez las asociaciones hay gente que se va manteniendo por mantenerlas y que no desaparezcan, y son gente ya más mayor, y llega un momento que una asociación juvenil no puede estar más allá de los 30 años, ¿no? Y esa nueva incorporación de gente cuesta mucho. Se mantendrá mientras la gente que está dentro de ellas quiera mantenerlo, ¿no? Y por ahora no vemos que a nivel de Castilla y León al menos hayan caído muchas asociaciones. De hecho, las que están dentro del Consejo de la Juventud de Castilla y León tienen la misma participación que la misma nivel de implicación ahora que hace 10 años. Habría que verlo a nivel local y provincial, que es donde realmente están sufriendo mayor problema.
Ese creerse las cosas y esa ilusión por parte de las personas, ¿no? De la juventud, ¿está por encima del apoyo o que pudieran tener las instituciones o no?
Pues en muchos de los casos sí, y así se demuestra, ¿no? Se mantienen gracias al apoyo, a la participación, al fomento de la gente que están dentro de las asociaciones, porque si se tuvieran que mantener por las ayudas que se prestan y demás, habrían desaparecido hace millones de años, ¿no? Las asociaciones o el asociacionismo juvenil han sufrido las primeras los recortes en esta crisis y han, de alguna manera, siempre han sido juventud, de alguna manera, dentro de lo que es la organización política de no solo de Castilla, ¿no?, sino de España. Es como el hermano pequeño, el primo pequeño, que bueno, está ahí, pero tampoco tiene demasiada importancia, ¿no? Y eso provoca que las políticas de juventud sean escasas, y entendemos que tienen que mejorar en el movimiento asociativo juvenil, ¿no?
A raíz de esto de las ayudas, que yo creo que es importante comentarlo también, en el 2010 la Junta de Castilla y León, que destinaba unas subvenciones a entidades de carácter autonómico, dejaron de existir, es decir, pasaron de 300.000 euros o 500.000 el año anterior a 0 euros. Es decir, las entidades de carácter autonómico pasaron de tener una estructura que se podía mantener con algún trabajador, porque sabemos que no solo del voluntariado se puede vivir, a tener 0 euros de ingresos. ¿Qué ocurrió con esto? El Consejo de la Juventud, yo creo que hay que agradecer y dar muchas gracias a la comisión permanente que estaba en esos momentos, y pensó en cómo puedo ayudar a mis entidades que se han quedado sin ningún tipo de financiación. Entonces se decidió, el Consejo tenía un presupuesto y de ese presupuesto destinaba a realizar actividades propias, cambiar esa forma de actuar, y ese presupuesto que se destinaba a realizar actividades propias se destinó a realizar actividades con las entidades miembros de carácter autonómico del Consejo. Gracias a eso se han ido financiando año tras año alrededor de 50 proyectos que han podido hacer que las entidades de carácter autonómico pudiesen tener sus campamentos, sus cursos, etcétera, y se ha podido mantener. Este año es verdad que también con mucho trabajo el Consejo ha conseguido que el Instituto de la Juventud se retome otra vez esas ayudas, y se han sacado 160.000 euros para entidades de carácter autonómico para estructura, para mantener la estructura de las entidades. Entonces, ese cambio, como hablábamos, pues ha hecho que 50 proyectos sean financiados y se realicen conjuntamente con las entidades miembros, y las entidades hayan podido subsistir en estos años tan difíciles.
Yo creo que es bastante importante el tema de que reciban subvenciones, porque, como decíamos, con el tema de la prevención de drogas, la prevención de alcoholismo y todo eso, toda la gente que ha participado, que se siente involucrada y tal, al final es un poco la mejor, claro, prevención, ¿no?
Efectivamente.
Si lo quitas,
pues nosotros no sé. Tenemos un estudio que todos los años llegamos alrededor de 85.000, 90.000 jóvenes dentro de la comunidad de Castilla y León. Hemos hecho un estudio también hace años de cómo el movimiento asociativo juvenil, con todas las actividades que genera, con toda la capacidad que tiene de generar campamentos, de hacer encuentros, ¿cuánto costaría eso si no existiera ese voluntariado, si no existiera participación? Y estimábamos que cada año costaría a la Junta de Castilla y León 7 millones de euros mantener ese nivel de actividad, ¿no?
Con el salario mínimo interprofesional. Es decir, que hay que tener en cuenta que un salario muy bajo, y
entonces,
no trabajando las 8 horas.
¿Sabes? Son muchos más las aportaciones que hacen las asociaciones juveniles a la ciudadanía y a los jóvenes de Castilla y León que aquellas subvenciones que reciben.
Sí, de lo que se piensa, ¿no?
Que por otra parte son subvenciones que son de nuestro dinero público, ¿no? De nuestro presupuesto. Bueno, para ir terminando, dos cosas. Una de ellas es, vosotros la sede del Consejo de la Juventud Regional está aquí en Palencia, en el complejo de la Escuela Castilla, justo también en las instalaciones donde está la Escuela de Animación y Tiempo Libre. Que, no sé, ¿qué trabajo, hay alguna relación entre vosotros o algo? ¿El
no.
tipo de actividad que ellos hacen, consultan con vosotros o hay algún tipo de propuesta conjunta? O
no hay propuestas conjuntas, sí que hay consultas, ¿no? De sobre todo por dónde enfocan los cursos que se sacan desde el Instituto de la Juventud o por dónde enfocan las titulaciones que tienen que marcar. Tenemos un trabajo conjunto muy fuerte sobre el tema de las titulaciones de juventud para resolver posibles problemas y problemas que se están llevando a cabo en la actualidad, pero tenemos una actividad separada. El Consejo de la Juventud es un organismo totalmente autónomo de la Junta de Castilla y León y tiene autonomía para realizar todas las actividades que quieran su asamblea, que, como dije antes, somos asamblearios, pero sí tenemos esa interlocución y ese trabajo conjunto con la Escuela de Animación.
Para aclarar sobre todo a las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de titulaciones de la Junta, nos estamos refiriendo a los cursos de monitores.
Monitor de tiempo libre, coordinador de tiempo libre, bueno, todas aquellas titulaciones
juvenil,
propias.
Director,
sí. Todas aquellas titulaciones propias de la Junta de Castilla y León.
Que están ahí entre, tienen una certificación de la Junta de Castilla y León y están ahí a mitad entre, no sería la formación reglada académica, pero sí que luego en muchos casos un título de monitor de tiempo libre a lo mejor te vale más que la diplomatura
que el grado.
O el grado.
Como es algo que está pasando ahora mismo, ¿no?
Sí, sí, no, lo digo porque conozco casos que...
El curso de monitor de tiempo libre, a través de Europa se ha hecho un certificado de profesionalidad, pero ahora mismo, por falta de intendencia entre empleo y que es lo que gestiona el certificado de profesionalidad y juventud, hace que el título que vale es el de monitor de tiempo libre, no el certificado de profesionalidad, ¿no? Para campamentos. Entonces se producen esta serie de cosas que es importante.
Bueno, esos títulos también los pueden impartir las asociaciones juveniles que tienen escuelas, ¿no?
Tiempo libre,
quitando algunos que tienen reservado, que solo les imparte la escuela regional.
Sí, ¿no? Efectivamente, informador juvenil, formación juvenil, solo lo imparte la Junta de Castilla y León.
Bueno, antes de finalizar, hablábamos antes que no se ha mencionado todavía el tema del voluntariado europeo, que yo creo que interesa bastante a los jóvenes y bueno.
Sí, el SVE más conocido, que está dentro ahora del programa Erasmus Plus, que no lleva confusión, es Erasmus Plus Juventud en Acción, que es todo lo que conlleva a jóvenes. En el Consejo de la Juventud de Castilla y León es entidad de envío coordinadora de acogida. ¿Qué ventajas o qué ha sido una manera rápida de explicarlo? El SVE, puedes ir a cualquier país de la Unión Europea de una manera totalmente gratis, se te financia el viaje de ida y de vuelta, se te financia el alojamiento y manutención y se te da dinero de bolsillo, que llaman, para tus gastos del mes, de 100 a 120 euros mensuales dependiendo del país. Como mínimo son dos meses y como máximo 12 meses. ¿Cómo funciona? Los distintos países, distintas entidades presentan sus proyectos y son aprobados por las agencias nacionales de cada país. Una vez que son